Rido Plasencia presenta Deportes. Entrevistas.
¿No viene a presumir su medalla?
Sí, ha sido.
¿Qué fue lo que falló para mí?
Y mucho más.
El aficionado mexicano es malinchista y vale la pena darle su oportunidad al deporte mexicano.
¿Qué tal, amigos? Bienvenidos una vez más al podcast de Un Servidor, donde, bueno, como bien saben, se habla de muchos temas. Vamos a iniciar con el mundo del deporte y con la Liga de Fútbol Americano Profesional de nuestro país, la LFA, que esta semana entre Monterrey y la Ciudad de México está el Combine de la CFL y, bueno, Canadian Football League, para los que no ubiquen mucho este nombre. Y me da mucho gusto tener a uno de los protagonistas que estará buscando un lugar en esta liga profesional. Se trata de Fernando Espinosa. Antes que nada, Fernando, bienvenido, ¿cómo estás?
Bien, bien, gracias a todos. Muy bien, gracias, mucho gusto y gracias por la invitación.
Bueno, pues lo primero que te quiero preguntar es ¿qué tanto has trabajado en esta pandemia para estar listo ante un proyecto que para todo el mundo es nuevo, ¿no? El prepararse en casa para encarar proyectos fuera de...
Sí, claro, como tú lo comentas, la verdad es que ha sido un poco difícil, un poco complicado, y más pues que sabemos perfectamente que los centros deportivos, los campos, los gimnasios están cerrados. Entonces acoplarnos a trabajar desde casa es un poco complicado, pero aún así no paramos y buscamos las oportunidades de conseguir pesas, buscar herramientas o lugares, un patio o algo para hacer los ejercicios. Entonces sí nos hemos preparado de esa manera para conseguir el mejor rendimiento o el mejor estado físico para buscar un lugar para Canadá.
¿Alguien te asesoró o al final del día tú buscaste tus formas de prepararte? Me refiero, ¿la CFL te mandó o la LFA te mandó rutinas, alimentación, o tú, con el conocimiento que traes de toda tu vida de jugador de fútbol americano, trataste de acomodar todo esto para dar un óptimo rendimiento?
Mira, Canadá no nos manda un entrenamiento, ni mucho menos. La LFA, lo puedo hablar del equipo de Condors, que pertenece a la LFA también. Tenemos un grupo increíble, tanto de psicólogos, preparadores físicos, entrenadores, de todo, ¿no? Entonces ellos me han apoyado mucho en esta etapa de prepararme poco a poco, igual de nutrición, etcétera, y pues lo que he aprendido a lo largo de mi carrera profesional y estudiantil de fútbol americano.
Mucha gente no te ubica al final del día. Bueno, pues este podcast lo oye todo el tipo de mundo. Platícanos un poco cómo te involucras en el mundo del deporte. ¿Tu primer deporte fue el fútbol americano o de niño no te gustaba y hacías otras cosas? Cuéntanos un poco de ti.
No, mira, yo empecé con el fútbol, soccer. Siempre me han gustado mucho los deportes, cualquier deporte lo he practicado, pero de lleno me metí al fútbol, soccer. Después un primo es el que decide cambiarse al fútbol americano y es el que me invita, ¿no? Entonces desde infantiles pues me di el fútbol americano, y ahora que el fútbol americano me ha dado toda mi vida, ¿no? Desde una beca deportiva, desde preparatoria hasta universidad, y ahora pues ya lo profesional, ¿no?
Fernando, ahorita que está de moda el reunir a las dos ligas, que digo, el tema de las becas, tú eres un claro ejemplo, ¿no? Que esto, yo siempre lo he dicho, tú decides a quién vas a defender y con quién vas a jugar, ¿no?
Claro, mira, ese es un tema que siempre ha habido, ¿no? De que el robo de jugadores, el pirateo de jugadores, ¿no? Pero no hay que dejar a lado la esencia de la persona o del jugador, ¿no? O sea, yo entiendo que, por ejemplo, ONEFA, que son las escuelas públicas, tienen un gran nivel escolar en medicina, en otras carreras, ¿no? Así como en derecho, incluyendo, porque yo estudié derecho. Entonces, pues al final y al cabo es un estudiante, ¿no? Un jugador estudiante que no simplemente quiere jugar fútbol americano y defender unos colores, sino también quiere desarrollarse profesionalmente en la vida. Entonces yo creo que sí, un jugador, a lo mejor hablan de muchas cosas entre la relación de las dos ligas, pero pues dejan al lado al jugador, ¿no? De qué quiere o qué busca él para su futuro. Entonces sí, yo en ese aspecto lo tomo que tienen que tomar decisiones respecto a los jugadores y que ellos tienen la decisión de jugar en donde quieran.
y que me imagino que tienes muchos conocidos que tomaron decisión A o B estando en públicas o privadas, estando en CONADEIP o UNEFA, y al final del día es entre tu familia, tu lugar de vivienda, tu interés, o algunos otros inclusive porque ni siquiera pudieron terminar un examen para poder cambiar de equipo, ¿no? Sabemos de muchas historias de estas, ¿no, Fer?
Sí, exacto, o sea, como tú comentas, hay muchos jugadores y como que hicieron A y que hicieron B y todas se respetan, ¿no? O sea, se tiene que respetar de las dos maneras. Y como tú mencionabas, por ejemplo, yo recibí ofertas para jugar Liga Mayor en otra ciudad, pero mi familia estaba en Toluca. O sea, es en el equipo donde crecí, es en el equipo donde me desarrollé y es aquí donde tenía mi familia. Entonces, por esa decisión yo no me fui de Toluca, ¿no? Sin embargo, habrá muchas historias de cada uno de mis compañeros, pero al final y al cabo, como te menciono, o sea, somos unas personas que buscamos un futuro, desarrollarnos un futuro en la vida. Entonces, tome la decisión que sea, es para el bien del fútbol americano, no para ningún equipo ni para ninguna institución.
Hablas de un equipo que también mucha gente piensa que tienes resuelto todo, ¿no? El Tec Toluca al final del día es uno de los hermanos del Tec de Monterrey, pero digo, los que estamos muy involucrados en el fútbol americano sabemos que inclusive los presupuestos de cada uno de ustedes son muy distintos, ¿no, Fernando? Entonces, tampoco te garantiza el estar en una escuela de cierto estatus el que seas de los alumnos elite, porque también tienes que seguir manteniendo un promedio, también tienes que seguir teniendo un avance académico y también tienes que seguir teniendo una vida, ¿no? Que eso también se le olvida a mucha gente.
Sí, es correcto. O sea, la verdad es de que en presupuestos, pues no es como que tenga el conocimiento 100% del presupuesto que le corresponde a cada escuela, pero pues hay de saber, ¿no? O sea, sí se da. Pues es el alma mater, digamos, Monterrey. Y de ahí pues, se van para abajo, que es el Estado de México, Toluca, Santa Fe cuando existía todavía Ciudad de México, etcétera, ¿no? Pero te digo, no es solo eso, como tú lo mencionas perfectamente, es que te va a dejar a ti como persona, como jugador, no tanto como una institución. Por ejemplo, Tec Toluca nunca había ganado un campeonato, ¿no? Yo tuve la fortuna de ganar un campeonato y posterior mis compañeros ganaron el campeonato otra vez, ¿no? Entonces es lo que te comento. No importa a qué escuela llegues, si vas a luchar a defender los colores de una UNEFA o de una CONADEP, que ahorita ya están todos juntos, que me hubiera encantado a mí jugar contra Pumas, contra Águilas Blancas en su estadio local, ¿no? Pero al final y al cabo te comento, es un camino que tú tienes que seguir para el profesional, para tu carrera profesional y tu vida.
Tu cotidianidad. Oye, ahorita que mencionas la palabra profesional, también mucha gente, y lo he platicado con varios miembros de la LFA, los primeros años no se la creían, ¿no? Creían que era, como hace muchos años, la máster, ¿no? Que terminabas y te invitaban a jugar y entras a estos proyectos, pero ahora ya existe esta profesionalización. Tú mismo lo acabas de decir, cuentas con un grupo multidisciplinario dentro de los Cóndors. ¿Cómo es la vida ya de un jugador profesional?
Sí, mira, la verdad, yo todavía llegué a ver juegos de Master y no era interesante, ya perdía como el feeling de fútbol americano, de que solamente jugaban por jugar, ¿no? Nada más que extrañaban el fútbol americano. Pero ahora con eso de profesional, lo digo personalmente, yo no quería jugar LFA. O sea, yo una vez que me gradué, yo ya quería dedicarme 100% a lo que me dediqué, ¿no? Todos estos años, que era la carrera de Derecho. Me hacen una invitación a pertenecer a un equipo y te diría con la duda de que, pues ya no, o sea, ya el máximo nivel era el colegial, ¿no? Después me doy cuenta que en el profesional, o sea, todos mis amigos, todos mis conocidos se empiezan a involucrar tanto y eso es lo que le va a dar un punch a esta liga, ¿no? Al profesional. Y sí, como lo comentas, la verdad es de que ahora pues tienes que tratarte y tienes que comportarte como una persona profesional. Aquí ya no te están correteando de que tienes que ir al gimnasio, de que tienes que prepararte, de ir a los entrenamientos, de no ir a los entrenamientos, no. Aquí ya es profesional y tú tienes que comportarte como tal. No hay alguien que te esté insistiendo las cosas, ni mucho menos. Más bien, tus responsabilidades de parte del equipo y qué es lo que quieres para ese equipo, ¿no? Tienes que adaptarte a todos los horarios, es más complicado porque muchos de nosotros trabajamos, los entrenamientos son muy noche y aún así no podemos descuidar ni, como dices, ni la vida cotidiana ni el fútbol americano, y esto lo hacemos a lo mejor para las próximas generaciones y aportar nuestro granito de arena para que esta liga crezca y de verdad crezca cada año con año, crezca muchísimo más a conseguir algo parecido como las ligas extranjeras.
Y luego es muy triste, ¿no? Los aficionados, sobre todo en México, yo siempre lo he dicho, de hecho en la entrada del podcast digo que el aficionado mexicano es malinchista y esa es una triste realidad, ¿no? Ves una liga de básquetbol que tiene 20 años y pocos saben de ello, pocos les interesa verlo. La liga mexicana de béisbol también tiene 100 años y también es muy poco el aficionado. Y en este caso la LFA, ¿no? Luego el comparativo con NFL. De entrada, a mi punto de vista, Fernando, pues estamos años luz inclusive en el tema colegial. Y no porque no tengamos el interés. Allá es una cultura que inicia desde niños y que termina con un profesionalismo. Y aquí es un tema recreativo hasta la categoría juvenil, me atrevería a decir intermedia. Ya liga mayor podríamos decir que hay un poco más de seriedad, sobre todo por muchos estudiantes atletas que, y ahí me voy a incluir en primera persona, que teníamos el compromiso de mantener una beca y mantener un promedio para tener esos estudios que tanto queríamos muchos de nosotros, muchos otros los llegaron a desperdiciar. Y ahora con el tema profesional, tú lo estás diciendo, es aportar ese granito de arena, no importando que pues tenga que irme literalmente cambiando en el coche para poder irme a entrenar, literalmente el tener que sacrificar mis fines de semana para poder tener un partido, porque en 20 años las primeras generaciones, que son las de ustedes de ahorita, serán las que hicieron esta cimentación para hacer una liga sólida.
Claro, o sea, por supuesto, o sea, lo que queremos es comenzar todo, ahora sí que todo tiene un inicio, ¿no? Y si ese inicio no lo empezamos a hacer desde ahorita, pues nunca va a llegar ese día, ¿no? En lo que tanto soñamos. Entonces, sí aportar un granito de arena. Por ejemplo, ahorita yo te puedo decir que un niño de infantil, cuando entra a jugar fútbol americano, su sueño ya no es llegar a Liga Mayor, como fue el mío. Ahorita su sueño ya es llegar a la LFA y, ¿por qué no a Canadá? ¿Y por qué no a Estados Unidos como lo hizo Isaac Alarcón? O sea, entonces se van abriendo las puertas muchísimo para los atletas y va cambiando el chip de a lo mejor no prepararte hasta Liga Mayor, sino empezarte a preparar desde juvenil, empezarte a preparar desde, incluso desde infantiles, ¿no? Pero con un sueño y con una meta ya más arriba que la que tenías, que solamente llegar a Liga Mayor. Y así como lo comentas de otros deportes como el básquetbol, como el béisbol, pues te comento, o sea, la afición tiene que ver hacia aquí, ¿no? A México y después hacia afuera. Eso es lo que sí, como tú comentas, somos descuidados en ese aspecto como aficionados mexicanos, pero también es importante que den ese punch y empiecen a fijarse en el deporte. ¿Y cómo es eso? Pues con jugadores bien preparados, con un buen nivel de fútbol americano y con la mejor infraestructura y los mejores equipos para que la gente le empiece a llamar la atención y se involucre más en esta liga.
Ahora que estás en esta segunda generación de los Mexistars, que son los que buscan una oportunidad en la CFL, ¿qué te han dicho los que ya llegaron a estar allá? ¿Has platicado con Villalobos, con Diamantes, con alguno de ellos?
Sí, claro, con Billy, con Andrés Salgado, con Kuhlman, con Jenny, o sea, prácticamente a todos los que se fueron de la primera generación los conozco, muy amigos míos, y sí he platicado con ellos. Sus palabras es, o sea, no tienes idea de lo que vives allá, lo que es acá, no se parece absolutamente nada, ¿no? O sea, es una experiencia única y el nivel completamente es diferente. Eso sí lo tenemos claro sin necesidad de que nos los comenten, ¿no? Pero más allá lo que veo es esa hambre de mexicano, como siempre lo hemos tenido, de decir, aquí estoy, levanto la mano y por más difícil que sea o más, no sé, el nivel que sea diferente a México, pues no lo es así, ¿eh? O sea, los mexicanos también compiten, los mexicanos también son buenos y somos aguerridos, somos aferrados. Entonces, pues sí, o sea, la oportunidad sí está. No es como que nos van a abrir la puerta y llegar a algo, ¿no? Para nada. O sea, nosotros vamos a competir y a dejar en al nombre de alto al país como lo hemos hecho en selección nacional y como en otros lados. O sea, en universidad, a nivel de universidad, somos tricampeones mundiales, imagínate, de fútbol americano. Entonces, claro que tenemos que tener oportunidades en el extranjero para demostrar el nivel que se juega en México.
Y en aspectos técnicos, ¿qué te han dicho que fortalezcas? No sé, haz más pecho, más pierna, tu quick fit, como se le dice, ¿no?
Ellos me comentan que es más funcional. O sea, pero eso es como por equipo. Por ejemplo, Andrés Salgado me comenta mucho que ellos se fijan más en el área, en lo funcional. No es tanto como pesas, no es tanto, pero sí es más trabajo físico, sí es más estiramiento. Y, por ejemplo, en otro lado me comentan que sí, a lo mejor sí les gusta más meterle a las pesas. Entonces yo creo que ya ahí depende mucho de la preparación física de cada equipo. Y pero pues te digo, como te comento, es normal en el fútbol americano que te exijan de un cierto nivel físico a deportivo. Y yo creo que no estamos hablando en Canadá, no estamos a muchas luces de un jugador, de un atleta, a comparación de ellos. Obviamente, ellos han tenido una preparación de años atrás y a lo mejor nosotros nada más los últimos años de Liga Mayor.
Lo te hablaba con Alex Jaimes y me decía algo muy interesante, que se están pensando para esta temporada ya modificar algunas reglas de la LFA, adecuándolas a la CFL inclusive, para que ustedes tengan ese conocimiento de lo que es el fútbol americano de Canadá, porque hay que reconocer y recordarle al auditorio que no es exactamente lo mismo. En esencia sí, pero varían muchísimas cosas de uno a otro, ¿no?
Sí, claro, sí. Como tú lo mencionas, la verdad, honestamente, yo no me he puesto a estudiar al 100% de qué cambian, o sé en qué, para bien o si para mal. ¿Por qué? Porque yo nunca he jugado ese formato, nunca he experimentado ese formato, pero si se hace algún cambio, como te comento, o sea, nosotros nos adaptamos a lo que tenemos y a lo que hay, porque nos gusta el deporte, porque queremos hacer que sea el deporte, y si eso nos va a ayudar a la liga, al fútbol mexicano profesional de México, adelante. O sea, todos los cambios son buenos siempre y cuando sean para bien.
Por último, ¿qué decirle a los niños que pues tienen este sueño? ¿Cómo prepararse para llegar a este punto?
Como te lo mencioné hace ratito, la verdad es de que el fútbol americano cada vez va creciendo más, y que no pierdan la esperanza ni ese sueño, que las puertas se están abriendo demasiado por muchos lados, por donde lo vean, que sigan y continúen con el deporte, que lo aman, porque el fútbol americano es indiscutiblemente diferente a cualquier otro deporte, el estilo de vida es totalmente diferente, y que continúen con sus sueños, porque así poco a poco se van a ir abriendo más puertas y sus sueños van a crecer aún más, hasta con NFL y no solamente con Liga Mayor.
Perfecto, Fernando, pues te estaré siguiendo y estaremos muy pendientes de lo que hagan tú y el resto de los mexicanos que ya están y los que buscan estar en la CFL.
Claro que sí, te agradezco mucho, aquí estaremos pendientes, y créeme que sea yo o cualquiera otro de mis compañeros que queden en esa lista final y hagan el viaje a jugar este año en CFL, darán lo mejor o daremos lo mejor para representar a México como se debe, en un alto nivel, para dejar a México ahora sí en lo más alto, y para las próximas generaciones todavía sigan llevando más jugadores mexicanos.
Perfecto, pues muchísimas gracias, Fernando. Nosotros continuamos con más. Continuamos, amigos, gracias por seguir en este podcast. Recuerde que, bueno, tenemos aquí algunas sorpresas ya también de algunos patrocinadores que se han subido, pero bueno, pues vámonos al momento del fútbol americano de nuestro país, y me da muchísimo gusto que se sigan sumando grandes amigos, gente, como ya lo he mencionado, expertos en la materia, y ahora es momento de hablar con alguien que ha estado como un servidor en todas las trincheras que puede tener el fútbol americano, él a más grandes rasgos por su gran trayectoria, el coach Carlos Zambrano. Coach, ¿cómo ha estado?
Bien, Rigo, muchas gracias. Aquí estamos escuchando tu podcast, que ha sido un éxito. Gracias por haberme invitado. Pues aquí estamos listos para echar una buena platicada de fútbol americano nacional, que es el tema que nos arrebata el sueño y que nos tiene aquí durante más de 30 años fijos a ver qué pasa día tras día, ¿no? Viviendo la historia como se ha suscitado. Y esta pandemia creo que vino a cambiar mil situaciones que yo creo que en el panorama de ninguno de los entrenadores, jugadores, directivos, habíamos pensado que podía acontecer, ¿no?
Sí, es una realidad. De hecho, antes de entrar a esta plática, cuando charlábamos, hablábamos de algunos jugadores de juvenil que no han podido jugar intermedia, o algunos jugadores de intermedia que no han podido jugar mayor, o los que están en esta incertidumbre de que si van a tener su último año, o unos no van a tener ni penúltimo ni último, en fin. Pero, pues al final del día, y el tema central, mi querido coach, es la realidad es que le echan mucho la culpa a la UNEFA, en este caso a la presidencia, que de entrada no son los que deciden, ¿no? Hay un grupo de personas alrededor, si no mal recuerdo, son 16 instituciones que son las que toman la decisión en cuanto a votaciones. Y en la mayoría de estas decisiones, coach, son el 75% tiene que estar de acuerdo, si no, no hay cambio en reglamento, regla o alguna otra situación.
Sí, efectivamente, son hay un punto en UNEFA que toda la vida se ha comentado. O sea, UNEFA somos todos, no es la directiva, ¿no? La directiva es la parte que rige y que hace valer la votación de todos los miembros, pero no quiere decir que UNEFA pueda decir sí o no a hacer un cambio de regla o un cambio de calendario y ese tipo de cosas. Muchas personas, entre ellos la prensa, que no conocen o simplemente se han dedicado a estar del otro lado de la trinchera, del lado que se escribe, pues sí ven, más bien comentan cosas que tal vez no sea lo que debe de estar pasando en el momento, y juzgan a una cabeza, en este caso la presidencia de UNEFA, cuando realmente es lo que decidieron todos los miembros de UNEFA. Estos son la voz que va a decir si hay, no hay, si se puede o no se puede, nada más. Pero sí, la pasión llega a grado de culpar a directivos y decir que son nefastos, y que cuando realmente pues lo que están haciendo es dar la voz que está votando el demás, el consenso general, ¿no? de la liga.
No, y además, coach, que hemos estado involucrados, usted ya lo menciona, ya ni decir los años, pero ya algunas décadas, ha cambiado mucho.
Ya no digas, Rigo, ya no digas, que me hace sentir viejo.
Antes, no, viejo los cerros y reverdecen, mi querido coach.
Antes, eso sí.
Antes había mucho compadrazgo, porque hay que destacar que la UNEFA era controlada por el Poli y la UNAM, esto no es un secreto, ¿no? Pero actualmente hay nuevas instituciones, ahora se unen los que estaban en la conferencia Premier de CONADEIP, que alguna vez fueron parte de la UNEFA, aunque en este primer paso, y se acordó desde un inicio, no iban a tener voto. Tienen voz, pero no tienen voto. La diferencia es que pueden decir, oye, vamos a modificar A, B y C, pero ellos ya cuando se toma la decisión no pueden decir voto porque A y B y C sean de esa manera. Ellos simplemente van a ser ahí partícipes, pero sí ha cambiado mucho, ¿no, coach?
Sí, eso que dices es bien cierto. Los aceptaron con voz, más no voto. Y ese es un punto que en lo personal yo no estoy de acuerdo. Yo creo que si eres parte de la liga, eres y punto, ¿no? Y si, bueno, si ya te decidieron aceptarte equipos que ya estuvieron anteriormente, entiendo, comprendo y respeto por qué se van o por qué vienen. Esos son... No es el tema de la plata, pero si ya me estás aceptando, creo que también, y voy a competir contra de ti, creo que tengo derecho también a una votación. Pero claro, la votación te puede convenir o no te puede convenir como equipo que has estado en la UNEFA todo el tiempo, ¿no? Entonces ahí es lo que pienso, que hay ciertas cuestiones que tienen que todavía limarse. Yo creo que con los años se irán suavizando las cosas. Y ahorita hiciste un comentario sobre la liga. Si el Poli y la UNAM los controlan o lo controlaban, creo que toda la vida ha sido, las instituciones grandes han manejado el fútbol americano nacional por buen camino, creo yo, pero es momento de que la liga pensara en que hubiera, como en la NFL, un comisionado que no fuera de ningún equipo, que fuera una persona neutra a las conveniencias de cada institución, como lo hace la NFL, por ejemplo. Y ahí podrías tener un director de liga, una persona que diga esto es así o esto no es así, sin importar si estoy perjudicando o beneficiando a alguna institución. Porque sí es lógico y es humano que de repente, si tú estás, vamos a imaginar que estás en la liga por los Gorilas Lilas, ¿no? Y de repente a mis Gorilas les perjudica una regla, es lógico que lo sienta y que trate la forma de tapar o de retrasar o de modificar ese nuevo cambio que podría ser. Entonces, sí creo conveniente y sano para el fútbol americano que hubiera una persona externa a todas las instituciones, únicamente contratado por la liga para que pudiera llevar la cordura dentro del fútbol americano nacional. Yo veo excelente que regresen los equipos, toda la CONADEP, porque el nivel realmente se va a convertir en un fútbol nacional. Lo habíamos platicado con anterioridad, decían que campeonato nacional es, pues, ¿cuál campeonato nacional? Llevas desde el 2000, ¿qué fue? 8 o 9, perdón, ya se me olvidó ahorita cuántos años. Que no hay un campeonato nacional. Hay equipos que son el campeón de su liga o de su conferencia, pero nacional como tal no ha habido, ¿no? Ahora lo vamos a poder ver y será muy interesante ver ahora, regresando de la pandemia, cómo se van a cuadrar las cosas. Porque pues hay una serie de situaciones ahí que habíamos platicado antes sobre los reglamentos de ONEFA, los reglamentos de CONADEP, sobre las becas, cómo se van a manejar, si se van a mantener, si va a haber un cierto número de becados, a quién le conviene becar, a quién no le conviene becar. Una serie de cuestiones que vienen, la elegibilidad, cuántos años puedes jugar, cuántos no puedes, si ya terminaste, si ya descansaste un año, el año que descansaron por la pandemia, si realmente eres libre para jugar en otro lado o sigues atado a tu equipo. No sé, viene a ser una parte importante para la liga que nos va a tener a todos ahora sí que con las palomitas en la cubeta y entretenidos viendo lo que se esté decidiendo, ¿no? Toda la gente que solo nos mantenemos afuera por el momento, ¿no?
De hecho, a los amigos que nos están escuchando, si no han escuchado la entrevista con el doctor Bladé, ahí hablamos de algunos de estos temas, que hay tres a mí que me preocupan mucho. Lo mencionó ahorita usted, coach, el tema de las becas. En CONADEIP, curiosamente, ya están regulados. De hecho, tienes, si no mal recuerdo, 70 becas, pero todas esas van desde el programa de la Juvenil Única y hasta Liga Mayor. Es decir, cada equipo decide a qué porcentaje le da a cada uno de estos programas. Algunos optaron por dar 40-30, otros 50-20. Cada programa tiene su libre albedrío de poder decir, hago esto. Pero ya está limitado, ¿no? Como en los 90s, coach, o en los 80s, que nos tocó tener equipos con 100 becados, siendo que tenías 70 jugando, y en realidad jugaban 50, ¿no? Pero bueno, eso ya ocurrió, ya pasó. Pero también está la otra cara de la moneda, ¿no? La misma Organización Nacional Estudiantil de Fútbol Americano, a los equipos que son escuelas públicas, que tienen o dan privilegios a los jugadores, y a usted le tocó, como comedor, muchas otras cosas que implican también dineros, también se va a tener ciertas restricciones para poder poner a la par. Es decir, si usted, Carlos Zambrano, juega en el equipo de Águilas Reales, que ya no existen, que las han tratado de revivir, pero bueno, ahorita a la fecha no existen, y es coach de las infantiles, se tiene que reportar el monto del pago por ese servicio, y también va a haber un tabulador para decir, ok, los jugadores que reciban remuneración a través de un servicio que están haciendo, se les va a contar como también una beca y va a haber un número limitado. Me parece algo interesante, coach.
Sí, más que interesante, es un tema real y es un tema que a todos nos compete. Es una realidad. El fútbol americano, en ambas instituciones, llámese privadas o públicas, los jugadores reciben algo por jugar. Así sea comida, o así sea dinero, o así sea escuela, o un conjunto, un combo de todo. Hay cosas que la gente no habla, o que no hablamos nosotros también, que fuimos entrenadores y estuvimos metidos en todo este chisme, por ética, por conveniencia, por utilizar cosas a mi favor para atacar o para defenderme. Y eso está complicado, porque esos misterios, secretos a medias, hace que el fútbol americano esté estancado y esté atrasado. Sinceramente, a lo mejor hace unos años que pertenecía yo a la liga no hubiera podido hablar muchas cosas, ¿no? Que tú lo ves y que estás consciente que existen, pero que pues tu trabajo no es estarlo criticando ni comentando, ¿no? Entonces, el fútbol americano a nivel nacional, liga mayor, casi todos los muchachos reciben, aunque sea un taco de lo que me digas, pero algo recibes por jugar. Es falso eso de que solamente las instituciones privadas dan becas, porque que te den una comida, un estilo de beca, que te den una oportunidad de matrícula en una escuela que el mismo equipo te pueda ayudar para pagar tu mensualidad de, aunque no sea un AMPOL y bla bla bla, pues una especie de beca, ¿no? Que una institución del gobierno te dé un dinero por participar en el equipo, pues es una especie de beca. Entonces, sí creo que es falso esa situación que dicen, estos ganan porque están becados. No, no ganas por eso, ganas por una serie de cuestiones que están atravesando tu institución y cosas bien hechas. ¿Qué es un abuso que tengas tantas becas? Eso también es cierto, o sea, también es un punto que dices, bueno, si juegan 22 muchachos, tú tienes 70 becados, pues es un abuso. Ahora, un gran punto a favor ahora para las instituciones públicas es que los que están becados tienen que ser alumnos regulares, cosa que antes no existía. Antes tú, pues bien lo sabemos, que hay muchos muchachos que estuvieron en instituciones grandes, fueron campeones nacionales, tuvieron una beca, y más que una beca, tuvieron pues algo más que el estudio que te daban, platicado por ellos mismos, que no terminaron una carrera, ¿no? Hoy en día tú ves que todos los muchachos que están en el fútbol americano de instituciones privadas o estudias o te dicen adiós, o no puedes participar en un juego, dos juegos, un semestre, bla, bla, bla. Eso es un punto a favor para ellos el día de hoy, y que no es nada fácil, tú lo sabes, Rigo, el jugar y estudiar al mismo tiempo y ser bueno en las dos situaciones no es nada fácil. Por lo regular, o eres muy buen atleta y ahí la escuela la va sobrellevando, o eres muy buen estudiante y el fútbol lo va sobrellevando. Acá creo que sí están haciendo que sea un poquito más equitativo, y eso hace que crezca el fútbol americano. Yo en lo personal estoy a favor de que hayan apoyos de alguna forma a los muchachos, porque la cosa en el país no está nada fácil. Me gusta el fútbol romántico, en el cual los jugadores juegan por pasión a su institución, que es lo que debería de ser, y es el origen de nuestro fútbol, el jugar para que defiendas a tu institución.
Y fíjese que también algo que me comentaba el doctor Vlade, que me brincó mucho, es que actualmente debes de tener el 70% de tus jugadores que estén dentro de tu matrícula, y que hay instituciones que están pidiendo que se regrese a tener el 50% o menos. Y la verdad, ahí yo no estoy de acuerdo. Ahí deberías de tener mínimo el 75% de tu matrícula que sean tus representantes. Entiendo que hay casos que tal vez la carrera que tú estudies no esté en la institución en la que tú representas, o la institución que tú representas no tenga un programa de fútbol americano, y entonces busques anidarte en alguno de estos. Esos son los únicos casos que me parecen extemporáneos, pero hay un caso muy común, y lo mencionaba también en uno de los programas, Jorge López, mejor conocido como el Coach Flash, el caso de los hermanos García, y en específico Marco, ¿no? Que representó al Poli jugando y estudió, y creo que hasta la fecha todavía está terminando su maestría o doctorado en la UNAM.
Sí, son casos extraordinarios y son todos ellos grandes jugadores. Pero, por ejemplo, está el caso, por ejemplo, bueno, Alex, ¿no? Alex juega en el Politécnico y estudia en la UNAM, es un caso extraño, ¿no? Es raro ver ese tipo de casos, porque además por tiempos no te da el día para poder desplazarte de un lugar a otro, es complicado, ¿no? Y no sé ahorita qué es lo que venga con las nuevas instituciones, bueno, perdón, con los nuevos lineamientos que van a marcar en esta nueva fusión de fútbol americano, de escuelas privadas, escuelas públicas, qué cantidad de becas se va a dar, no sé, desconozco cómo va a quedar, pero sí será muy importante que se tome en cuenta que el fútbol americano ha cambiado, el fútbol americano ha llegado al momento en el que te dicen, y así se te educa, ocupa el fútbol americano, no dejes que el fútbol americano te ocupe a ti. Y eso dices, bueno, el muchacho está aceptando un algo por jugar. Si tú fueras el padre, ¿qué dirías? No, hijo, quédate en el equipo que yo jugué, o vete, hijo, y haz una escuela privada. No sé, es un punto muy, muy fuerte, muy, muy importante, en el cual dependen mucho los principios del muchacho para saber si vas a aceptar algo por jugar o vas a aceptar defender a tu institución. Como dices, hay instituciones donde no hay equipo y es válido que juegues para otras, pero gran parte y lo bonito de este deporte es que seas un estudiante de tu institución defendiendo el fútbol, a través del fútbol americano, defendiendo el nombre y reputación de tu escuela. Ese es el ideal de este deporte, que ya no se lleva a cabo en muchos lugares, pues también es cierto, y sería bueno que se retomara esa parte. Fíjate que en ese punto hay ahorita una situación que te quería comentar. El entrenador. La función del entrenador es hacer que tú te enamores de tu escuadra. No sé si tú lo viviste, creo que sí. Tuviste algún coach que te hizo sentir los colores de tu escuadra. Que independientemente de que le pudieras dar o no le pudieras dar al chavo una comida, una beca, un X, el chavo amaba la escuela y para que se fuera él de ahí era súper difícil, ¿no? Ahora ves muchachos que van y vienen como si nada pasara. Y te hace cuestionar, ¿no? ¿Está bien? ¿Está mal? No lo sé. Entiendo que el mundo cambió y que los muchachos están viendo por su porvenir. Y qué bueno, porque eso va a dejar al final grandes profesionistas para nuestro deporte y para nuestro país. Pero, ¿realmente disfrutarás igual el fútbol americano? Esa es mi pregunta. ¿Jugarlo por pasión o jugarlo por conveniencia, no?
Pues mire, tiene que ver los valores. Y es una decisión que debe de tomar. Y eso es algo que también a mí me brinca mucho cuando dicen el pirateo de jugadores. Es una decisión que toman los jugadores y sus padres. Y yo conozco infinidad de casos de gente que jugó conmigo, que actualmente te dicen, oye, mira, mi hijo se va a ir a tal equipo y le ofrecieron tal beca y hasta lo publican en redes sociales. Felicidades porque te aceptó tal equipo, ¿no? El que sea. Dices, qué padre, ajá, ¿no? Esa es tu decisión. Si esa es tu forma de trascender, ahora también ya se están abriendo las fronteras y muchos jugadores brincan al high school a los Estados Unidos para tratar de buscar una oportunidad y su sueño de NFL o a través de la LFA que puedes llegar a la CFL. En fin, hay muchos caminos, pero reitero, el que toma esa decisión es el jugador y su familia. Y ahorita hay un caso muy sonado, el de Brandon Niebla, coach, que al final del día este chavo decide venirse de los Auténticos Tigres a los Pumas por las razones que él quiera y por la forma en la que haya sido. Él es el que tomó esa decisión de irse, porque digo, no creo, no he tenido la oportunidad de platicar con Brandon, pero no creo que haya algo que Auténticos Tigres tenga que le ofrezcan de más en la UNAM. Con todo respeto, son dos grandes instituciones y sobre todo que abrazan o cobijan muy bien a sus atletas.
Sí, es un caso extraordinario. Me voy enterando en la semana que Brandon se viene a jugar aquí a la Ciudad de México. Es un muchacho extraordinario jugando, es buenísimo. Desde la categoría intermedia, que me tocó narrar algunos partidos de su equipo, el muchacho destacaba y en Liga Mayor me parece que lleva 2 años más el que descansó. Iría por su cuarto, realmente va por su tercero, y es un chavo que tiene todas las cualidades para ser un playmaker. Este joven que se viene de allá para acá, igual desconozco cuál es el motivo. Tengo entendido que él es de la Ciudad de México. Y mira, hay muchas situaciones que no podemos criticar ni podemos decir si está bien o está mal, porque no sabemos su entorno familiar. Mira, te pongo un ejemplo. Mi mamá falleció hace 2 años y tú tienes que hacer ciertas actividades y tu mamá está agonizando en tu casa y llegas y tienes que poner tu mejor cara, ¿no? Cuando realmente no sabe la gente lo que estás viviendo. No sé en el caso de Brandon, ojalá no sea un caso de nada parecido ni nada, pero no sabe si laboralmente sus padres, laboralmente él, su proyecto de vida, su proyecto de... No lo sé. No sé qué es lo que lo trae a jugar a la ciudad y al equipo de Pumas, pero para Pumas pues es una gran adquisición. Ahora la pregunta es, realmente puede jugar, ya descansó un año, no descansó, o lo van a liberar, o hay un acuerdo. Yo ya desconozco cómo está esta situación. Lo que sí es que para la UNAM es un jugador que se incorpora, es un diamante en bruto el muchacho, es excelente jugador, ¿no? Y más en esta época en que la UNAM sus receptores estelares habían terminado y están en un proceso de reconstrucción de esa posición, creo que cae como anillo al dedo. Es un chavo que embonaría en el equipo, pero si, bueno, la gente a lo mejor no lo sabe, pero tengo mucho conocimiento del equipo porque, pues, una, jugué ahí, dos, coaché ahí, y tres, mi hijo sigue participando con el equipo de Liga Mayor.
Y además, entonces, coachó, pues, a varios de los que están de coaches, ¿no?
Y además, a lo mejor coaché a varios de los coaches que están ahí, exactamente. Entonces, pues, estoy muy, muy empapado de lo que pasa en el equipo y me gusta mucho. Es un equipo con mucha mística, me gusta mucho su ideología. Entonces, pues, creo que el chavo cae en un lugar donde va a ser bien aceptado. Desconozco allá en Monterrey cómo lo hayan visto, qué haya pasado, pero pues es un caso que abre la puerta a decir, bueno, y los demás muchachos entonces también quedan libres, no quedan libres, o sea, qué es lo que va a pasar ahí, ¿no? No sé.
No, fíjate, de hecho, acusaban ahí los... Ni siquiera medios, gente que está en redes sociales, que actualmente va a cubrir los eventos y fungen un papel también muy especial en esta nueva realidad donde el social media también es un vocero más, sin llegar a ser un periodista, con todo respeto. Si se ofende, pues ni modo, porque pues la carrera de periodismo pues va más allá, ¿no? De el que te cuente Carlos Zambrano o Rigoberto Plasencia cierta historia. Tienes que buscarle todas las aristas para poder hacer un juicio, y ni siquiera tienes que hacer tú el juicio, tienes que ponerlo en papel y la gente debe de tomar su juicio. Esa es la labor de un reportero. Ya si te vas a un analista, a un especialista, bueno, es gente que, como usted, coach, lleva empapada toda la vida y que conoces a mucha gente dentro y fuera del emparrillado que te puede dar un punto de vista más amplio. Y bueno, de ahí ya si puedes decir las cosas son verdes, son rojas, o la mitad es roja y la mitad es verde. Pero también tardas muchísimo para poder llegar a tener ese criterio. Y digo, me acuerdo mucho, coach, cuando empezábamos el proyecto de SPR a narrarlo, usted mismo lo comentaba, ¿no? Los expertos son ustedes. Y yo le decía, no, el experto en fútbol es usted. Porque cada uno desde su trinchera, coach, pues tiene un punto de vista muy distinto, ¿no? Y eso creo que también le da un valor agregado. Pero en el caso de Brandon, por ahí se manejó mucho de que los Auténticos Tigres habían metido una queja. Y de hecho ya Auténticos Tigres dije, nosotros no fuimos. Fue a través de la Comisión de Honor y Justicia de la ONEFA que se va a analizar el caso. Pero yo ahí tengo una petición para la ONEFA y para todas las ligas de fútbol americano, que ahorita estamos tocando el tema, ¿no? Si el chico o el joven se quiere ir, coach, pues simplemente que él redacte una carta bien escrita, con los argumentos bien sólidos y válidos, y la vaya a entregar. ¿Sabe qué? Yo ya no quiero estar aquí. Ojo, pero si era un chavo que tenía una beca, que literalmente la escuela invirtió 4 años en su educación, y se quiere ir a su quinto año a jugar al equipo que él quiera, pero ya aprovechó esa beca o ese recurso de liga, ahí ya no estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo cuando, ok, ¿sabe qué? O inclusive desde un principio, ¿no, coach? Voy a subir a Liga Mayor, voy a irme a los Pumas y decirle al coach, oiga, yo solo voy a jugar aquí 4 años porque en cuanto termine mi carrera me quiero ir a estudiar mi maestría. Igual y hasta le ayuda al coach para su planeación a corto y mediano y largo plazo, ¿no?
Sí, claro, ese es un punto que comentas que es bien real. Tú no sabes qué plan tiene cada muchacho. Tú como institución inviertes una cantidad de dinero en él y dices, bueno, a este muchacho le bla, 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 para recibir esto. Es un contrato, es un negocio entre dos individuos, bueno, una institución y un individuo, y es un estilo nuevo para traer sus bemoles, ¿no? Tú puedes decir, gané como institución, o perdí porque le metí mucho dinero y el chavo me abandonó, o no dio el nivel que yo quería. Entonces, es un contrato que se hace me imagino, tanto física como verbal, como legalmente, en el cual tú haces lo que yo te digo y corres lo que yo te diga y estudias la carga académica que yo te diga, y tú también como jugador aceptas, pero dices, bueno, en el fondo no estoy de acuerdo con esta mecánica de vida que acepté. Se vale echarte para atrás, dices, pues no tengo que estar con ustedes a fuerza, ¿no? No sé, es un punto donde la ética creo que es lo que marca el hecho si está bien o está mal. Solo ustedes, dos partes involucradas, saben qué es lo que está pasando, por qué te vas del equipo, si estaba pactado, si no estaba pactado. Pero ya sabes, el fanatismo es duro y la gente pues habla y dice y opina como si conocieran lo que viven tanto la institución como tanto el muchacho, ¿no? Entonces es bien fácil echarlo y decirle bla, 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 cuando pues no conocemos lo que viva Brandon. Solo sé que si es un deporte y el nombre lo dice, es un juego, sales a jugar. A través del juego vivirás muchas cuestiones muy padres, formativas y educativas, pero no deja de ser un juego, no es tu vida. Y si en tu vida está el hacer una maestría en otra ciudad y ya no te conviene estar ahí, pues válido, tan válido como que lo hayas platicado cuando empezaste tu contratación con ellos, ¿no? Quién sabe, son temas de reflexión que te dejan pensando. El fútbol tiene que todavía evolucionar mucho, tiene que cambiar muchas cosas para que pueda haber una experiencia grata para ambas partes, ¿no?
Y además a la inversa, ¿no? Caso como fue del Meji, ¿no? Que él se cambió del Tec Toluca a las Águilas Blancas porque quería terminar ahí su elegibilidad. Y ahí lo que me sorprende es que el Tec Toluca ni siquiera pues hizo gran ruido, ¿no? Que eso es lo que realmente sorprende en estas cosas, ¿no, coach? Que son más las instituciones, o más bien, como usted lo dice, gente que ni siquiera sabe el fondo de las historias, los que más arman relajo y dicen. El otro día en redes, fíjese, volvieron a meter a Cristian Lustano en el tema del pirateo de las becas.
Todavía. Eso pasó hace cuánto, 20 años, 20 y tantos años.
Los hijos de Cristian ya están jugando cerca de la intermedia.
Sí, sí, exactamente. Sí, Cristian Lustano y Mauricio han de haber sido los 90s.
Yo jugué con ambos y fue exactamente en la temporada del 95 cuando Cristian y un servidor subimos. De hecho, con Cristian yo jugué las juveniles. Yo me voy en intermedia al Tepeyac y él se queda en las Águilas Blancas. Y me acuerdo mucho porque nuestro último juego de intermedia fue un campeón de campeones en el Joaquín Amaro, que fue un partidazo entre los Frailes y las Águilas Blancas que terminó 17-14.
Sí, cómo no, sí, 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 me acuerdo.
Y perdimos porque mi buen amigo Homero Ramírez ya estaba cerca de colocarnos en gol de campo para irnos a series extras y, como siempre, fue un jugador muy aguerrido, pues se le dejó ir a Cristian y, bueno, pues la historia es que Cristian le provocó el fumble y ahí terminó el partido. Pero bueno, a lo que voy es, él subió 95 y se fue directo al Tec de Monterrey. Su hermano sí jugó un año en Águilas Blancas y se fue al Tec de Monterrey. Pero reitero, su hermano Mauricio se quiso ir, es bronca de él. No conozco a ningún coach que haya dicho, ¿sabes qué? Si no te vas a jugar conmigo, toda tu familia desaparecerá en 2 meses. No. Entonces, sí, no. Eso sería forzar al jugador. A mí me tocó, cuando estaba en ESPN, la primera etapa, cuando se transmitían los juegos de UNEFA, ver cómo se le acercaban a Fran González y en aquel entonces al coach Luján, luego al coach Cuervo, y llegaban papás, coach, en serio, con niños de 10 años. Mire, coach, es corredor y cuando quiera se lo traigo para unas pruebas, y el coach pues deja primero que llegue intermedia y ya después me lo traes, ¿no? O sea, así muchos papás llegaban a ofrecer a sus hijos. Entonces, tampoco es culpa del jugador y si el papá tiene el plan de vida, como usted lo menciona, pues así son las cosas.
Fíjate que yo he coachado en ambas partes, en instituciones públicas e instituciones privadas, y he tenido la oportunidad de conocer los dos puntos. Cuando tú ofreces beca, que te dicen tienes que ir al campo tal y tienes que buscar un liniero con estas cualidades, buscamos esta talla, esta velocidad, estas características, es el perfil del muchacho que quiero que invites a 5 a 10 para quedarnos con 2. Pues bueno, ahí vas y buscas y haces tu trabajo y convence a los papás. Y también he estado en el otro lado, en el que dices, estoy creando un jugador que viene desde niño, llega a juveniles, llega a intermedia, ya va a llegar conmigo, este es uno de mis prospectos, ¿no? Y llega a una escuela y se lo lleva también. Y luego juega contra de ti y todavía te ganan y se burlan de ti, ¿no? Me ha tocado vivir ambas partes. Y ahora ya con mis años de edad, pues creo que el fútbol americano tiene que ser un medio en el cual los muchachos puedan desarrollar, además de salud física, salud mental. ¿Qué pasa cuando tú acostumbras a un chavo a traicionar, a voltear bandera, a irte por conveniencia? He tenido muchachos que eran grandes prospectos, tanto para mi equipo de escuela pública, que pensaban, vamos a decir una carrera X, que pensaban ser grandes abogados, y se fue con una beca al TEC para estudiar nutrición, o se fue para estudiar arquitectura. Ah, pero está en el TEC, tiene una beca 100%, y le dan comida, y le dan dormitorio, y le dice al papá, pero no es su... no es lo que él quiere. Y el chavo pues le hace caso al papá, y no, coach, pero es que es una beca del TEC, ¿entiende? Bueno, están en su derecho. Y a la larga ves al muchacho y lo ves adulto y le preguntas, ¿terminaste la? No. ¿Y qué hiciste después? ¿Jugaste ahí? ¿Sí? ¿Fuiste titular? No. ¿Acabaste haciendo eso? No, al final me cambié de carrera, me vine a otra escuela, me regresé a México y estudié lo que quería. Y ya sin decirlo, pero me quedo yo pensando, ¿fuiste feliz? ¿Valió la pena el fútbol para ti? ¿Fue positivo? Pues no lo sé. Entonces, eso de las becas son temas bien complicados y son tan válidas como la necesidad que tú tengas y el deseo que tengas de jugar ahí o de recibir esa carrera que tanto te han anhelado y tú no puedes. Yo conozco jugadores que estudian para su escuela, hacen su examen, quedan en la escuela, quedan inscritos, son buenos alumnos, pues son chavos que están listos para lo que quieren y pelean por lo que quieren. Y les han ofrecido en otros lados y dicen, no, yo no, yo aquí estoy bien, yo aquí estoy feliz, yo quiero jugar fútbol como debe de ser, defendiendo a mi escuela, ¿no? Y es una postura, a mi punto de vista, bonita, y también de repente dices, híjole, pero te ofrecían esto, ya como padre, ¿no? Ya la volteas y dices, hijo, te ofrecen una maestría, te ofrecen una beca. No, yo quiero estudiar acá. Dices, ájale, pues formas de ver el fútbol, formas de ver la vida totalmente legales y válidas, ¿no?
Sí, muy
cierto. Es una parte de alguna forma. Y creo que, por ejemplo, lo que hace Estados Unidos con sus escuelas, pues es lo que debería, o lo que va a acabar pasando en México. Tú tienes un nivel de cuántas becas, de 3 becas, juegas en la división donde hay 3 becas. Tienes un nivel de 60 becas, tú juegas contra equipos de 60 becas, ¿no? Y de ahí ya saldrán los equipos como lo hemos visto, de que dices, aquí un Alabama, ¿no? Un Notre Dame, un bla, bla, bla. Porque aquí en México está muy disparejo. Tú tienes 70 becas y tú que con trabajo tengo shoulders. Se ha dicho americano que es una actividad que te da valores. Y yo creo que el fútbol los da. El fútbol te refuerza valores que traes de tu hogar, de tu familia, de tu vida. En el fútbol americano encuentras la manera de llevarlos a cabo, de demostrar y de reforzar lo que ya traes. Hay mucha gente en el fútbol americano que también dices, bueno, por más que intentas hablar de ciertas cuestiones positivas, buscan la parte negativa y también, pues también la hay, no podemos negar, como en todos lados, está lo bueno y está lo malo, ¿no? Entonces, los valores no se inculcan en el fútbol, los valores se refuerzan, porque se inculcan en tu casa, tus padres, tu familia, tus hermanos, tu entorno es lo que te da los valores, ¿no?
Exacto. Pues bueno, coach, se nos acabó el 20, pero está buena la charla y lo invito a ver que en otro día sigamos platicando ya de fútbol. Ya con un poquito más de conocimiento de cómo van a estar las nuevas reglas para esta temporada, si es que hay, ¿no? Que también es otra realidad.
Ok, perfecto, Rigo, claro que sí, me dio mucho gusto tu invitación. Cuando quieras platicar de fútbol, ya ves que no se nos da. Somos un poquito apasionados de esta situación y puedes tener pláticas de horas, ¿no? De este deporte, ¿no? Y todos los temas pueden ser pues a favor o en contra, como lo quieres ver, pero siempre con el respeto a los participantes, a los que integran las ligas, y siempre con ese punto de positivismo, ¿no? Tratar de sacar adelante nuestro fútbol americano.
Pues sí, así como debe de ser. Bueno, mi querido coach, pues muchísimas gracias, le agradezco el que nos haya acompañado. Y bueno, quiero recordarle a todo el auditorio que si usted se mete a instabet.mx, bueno, pues ahí pone el código promocional RIGO y usted se puede registrar en instabet.mx y obtener 500 pesos gratis para sus primeras apuestas. Aquí se maneja por decimales, no por momios, y entonces es un poco más entendible el formato. Explicación: si dice 1.15, usted va a ganar 1.15 por cada peso que esté invirtiendo. Es así la situación. Así que recuerde, instabet.mx con el código promocional RIGO y va a obtener 500 pesos gratis a través de un servidor. Y continuamos, amigos, y como lo prometido es deuda, es momento de no defender, pero sí de poner el lugar de cómo debe de observarse una victoria de un boxeador. Si fue bulto o no fue bulto, el menos culpable es el boxeador. Y eso lo platicamos en el previo con Gerardo Sosa y el buen Carlos Arturo Zabaleta. ¿O no, mi querido Carlos? El menos culpable es Saúl El Canelo Álvarez.
Hola, Beto, qué gusto saludarte, amigos, qué gusto saludarlos. Sí, mira, al final me parece que nadie descubrió el hilo negro en la pelea, ¿no? Todos dábamos, los que estamos medianamente inversos en el tema del deporte y en el tema del boxeo, pues sabíamos que una inactividad de un peleador de 2 años, un enfrentamiento ante un campeón de la calidad de Canelo Álvarez, era muy difícil para el turco Yildirim. Al final de cuentas, me parece que simplemente se corrieron las amonestaciones, como se dice en el argot. Era un trámite que le pedía el Consejo Mundial a Saúl, y por el Yildirim decir que no iba a desaprovechar ganarse un dinerito. Entonces esa es la realidad, ¿no? Afortunadamente para Canelo Álvarez, para la gente que se maneja en este tema de la organización, hablo de su esquina, de lo que se está manejando con los Reynoso, era un tema que se tenía que dar. Ellos tenían que dar la cara para el consejo y poder unificar los títulos. Ya lo que pasó en el trámite de la pelea, pues nadie lo podía adivinar en lo que iba a terminar, ¿no? O sea, sí sabíamos que iba a ganar Canelo, sí sabíamos que iba a ser un knockout, pero no, que no fuera ni a tirar un solo golpe el turco y que prefiriera mejor no recibir tanto castigo y no salir para el cuarto round.
No, además lleva muy pocas ocasiones el Canelo que noquea a sus rivales en el tercer episodio. Me llama la atención en lo que son cuarto y séptimo, creo que no tiene ninguna victoria. Ahorita estaré comentando la estadística, pero lo que sí es muy cierto, y tú, Carlos, así como yo, has estado involucrado en infinidad de peleas, no voy a decir menores porque para mí ninguna pelea es menor, pero sí de debutantes, y tú conoces que el que más hace el trabajo de una pelea para este tipo de calidades es el matchmaker, ni siquiera es el promotor. El matchmaker es el que decide cómo van. Digo, ya llegando a esas alturas, normalmente tiene que ser el peleador que sea el mejor rankeado para poder ostentar ese título, ¿no?
Sí, esto es como, digamos, y lo platicaba en alguna ocasión con algunos promotores, el matchmaker es como el casamentero, Beto. Busca a los... Sí, ese es el... De hecho, la palabra matchmaker en Estados Unidos también se usa para esto, ¿no? Para las señoras esas que andan buscando match, para que las parejas pareja hagan. Bueno, exactamente, y en el tema del boxeo, pues es algo parecido a esto. Hay que buscarle pareja al tema, hay que buscarle pareja a los peleadores, buscar los emparejamientos como tal, perdón la rebuznancia, pero al final del día lo que nos dice es que estos hombres se dedican a tratar de buscar duelos conforme al consejo, al organismo, a la FIBA, a la organización que tú me digas, buscar los emparejamientos para encontrar el mejor del mundo. Entonces, yo les platicaba en el podcast anterior, en la previa de esta contienda, que el match para el Canelo obligatorio sería este muchacho Benavides, el mexicoamericano. Pero este muchacho perdió en agosto la oportunidad por no dar el título en la báscula, no dar el peso en la báscula, perdón. Ahí pierde la oportunidad y le aparece al G-Dream. Ahora veremos a Saúl en otro compromiso ya más serio, un peleador, me parece a mí.
Muy serio, ¿no?
La se le va a dificultar. Y se le va a dificultar, Beto, ¿eh? Billy Joe Saunders, zurdo, de estos peleadores que no les gusta mucho el tema del contacto, sino, entiéndase mi comentario, no es un fajador, es un hombre que va, que te va a entrar con un jab rápido y va a salir, y va a volver a abarcar y va a salir. No le gustan los encontronazos.
Es un Mayweather. Un
hombre que decía, pica como flor, ¿no? Y vuela como avispa, algo así decía.
De los que les dicen estilistas, ¿no?
Un estilista, un esgrimista, tipo Mayweather. Más allá, a ver, ojo con esta palabra, Beto, porque se puede confundir un poquito. Esgrimista, estilista. Finito López era un tipo fino para pelear, de ahí su apodo. Pero no era un correlón. Era mucho de Bendix, de quitarse los golpes, muy rápido con la defensa, pero no corría en el ring. Mayweather, de pronto, es un tipo que le gusta recorrer lona, o sea, él sí se sale y te va y te pica y se regresa y corre por un lado y corre por el otro. Son dos estilos diferentes, digámoslo, en el mismo concepto, ¿no?
Sí, de hecho hay fajadores, de fajadores a fajadores, ¿no? Daniel Zaragoza. Exacto. Era el fajador por excelencia, ¿no? Ese nunca se hacía para atrás, siempre iba para adelante, bien montada la guardia, le entraban muchísimos golpes, pero el upper que tenía Daniel era letal, o sea, en cuanto te lo colocaba, y por eso es que muchos años fue campeón mundial, ¿no? Y defendió su título. Fíjate que me puse a analizar el otro día dos temas, ¿no? Y estaré hablando ahora el fin de semana en el podcast que tengo con Jorge López de lo que es el cine y cómics y todo eso. Vamos a poner la película de Rocky en referencia a defender al Canelo. ¿Por al qué voy? ¿Recordarás esa escena de Rocky 3 cuando Clover Lang le pone una de campeonato a Sylvester Stallone, bueno, a Rocky, y Rocky se quiere retirar y dice, es que ¿por qué me tuvo que proteger este Mickey, no? Y al final del día la esposa le dice, porque te quería, ¿no? Y porque quería, claro, proteger tu título, lo que habías conseguido. Y es lo mismo con el Canelo, o sea, si el señor también le han acomodado peleas a su preferencia, bueno, pues al final del día, el que entra de retador tiene las mismas oportunidades y los mismos meses de entrenamiento para podérsela quitar. Y aquí hablamos del caso de Andy Ruiz, ¿no?
Oye, que por cierto, ¿ya lo viste, Beto? Sus últimas comparecencias en redes.
Te lo dije.
Fotos. Ha hecho una varita de nardo, ¿eh?
Te digo que nos pase la receta. Bueno, tú lo dijiste en el podcast anterior, ¿no? Pues lo que hace el dinero, ¿no?
Claro, y ahora en este digamos que recaída y en el buen sentido de la palabra en un establo, en un gimnasio, en un lugar donde se está ponderando eso, el entrenar, el ser profesional con los Reynoso, me parece que fue lo mejor que le pudo pasar a Andy Ruiz.
Y tú lo mencionaste igual, este Gerardo, ¿no? De el Canelo cómo ha madurado, lo vi en la entrevista al término de la pelea con la gente de ESPN y un boxeador sumamente mesurado, sumamente dedicado. No es el Canelo, te acordarás cuando teníamos aquel proyecto de Deportes RMX que entró en aquel escándalo, recordarás que había golpeado a un boxeador y que era un peso mucho menor, etc. ya no es ese joven imberbe, ¿no? Ya es un señor, un hombre que también el otro día lo recordábamos, que inclusive ha hecho obras de caridad, ¿no? Donando sus guantes y pagando tratamiento a niñas. En fin, creo que la vida también le ha ido enseñando a ver quiénes son sus amigos, evitar molachos, que también es muy válido en el boxeo, y enfocarse a lo que es seguir incrementando la cuenta y además tratar de poder estar en los más altos estándares históricos del boxeo mexicano. Que muchos aficionados van a decir que no, bueno, pues eso ya es muy distinto.
Está, no sé cómo llamarlo, manía que tiene el mexicano de no creer que el mexicano sobresalga, es una cosa increíble, ¿no? Yo entiendo que mucha gente podría hablar y decir que este hombre fue hecho a base de productos de mercadotecnia, que se le acomodaron las peleas porque en aquella guerra de las televisoras, de los dos grandes duopolios de Azteca y de Televisa, recordarás en aquellas épocas del boxeo cuando regresaba a la televisión y el gran producto, porque esa es una realidad, el gran producto que tenía Azteca con el hijo del campeón, de Julio César Chávez, referimos a Julio César Chávez Jr., el contrapreso natural que generó Televisa fue a Canelo, y en ese entonces Canelo venía haciendo una carrera bonita, una carrera interesante, pero que de pronto lo mareó con todo lo que le ofreció Televisa. ¿Te acuerdas aquella relación que se le hizo con una por cierto, una de acá de Torreón, Marisol González, hoy esposa de Rafa Márquez Lugo, pero todo este marketing mediático que se armó en torno a lo que era el inicio de la carrera de Canelo, repito, muy llevada de la mano de la pelea por el rating entre las dos televisoras, terminó con marear un poco a Canelo. Esa época fue, bien lo comentabas, Beto, aquel incidente con el Archie Solís, me parece el boxeador, si no me falla la memoria, el Archie Solís, donde se dice que lo golpea en Guadalajara y se hace un boom ahí medio feo, pero bueno, todo esto al final el Canelo lo pudo sobrepasar, el Canelo, y yo sí le doy mucho valor a su manager, a Eddie Reynoso, a Chepo Reynoso, hombres que lo tranquilizaron, lo lograron, me parece que enfocar cuando vieron el potencial que podía tener Saúl, y en torno a la carrera como tal, ya ve todos de sus peleas, pues prácticamente se ha enfrentado a todos, ¿eh? O sea, aquí cabe decir a quién más quieren, y lo dijo él el mismo sábado por la noche, ya a este, que porque me enfrento a este, ya me enfrenté a aquel, que por qué me enfrento a aquel. O sea, al final Canelo tiene que entender que no es monedita de oro. Desafortunadamente en su país es donde más se le cuestiona, porque en Estados Unidos es un idolazo, en Europa es conocido, cuando es muy difícil que un boxeador sea tan reconocido en el viejo continente, sobre todo en temas de Inglaterra, donde ya le pegó a un inglés, y que al final del día volvemos a lo mismo. Cuando en tu país se te critica más de lo que se te pudiera llevar por tu carrera, me parece que es un tema que Canelo lo ha sabido llevar. Yo sí me molesta, sí me, incluso mi participación acá en los noticieros por Torreón y en redes sociales, yo les decía, es que al final no podemos reprocharle nada a Saúl, Beto. Él se prepara para el que le pongan, y ya lo hizo con Triple G, ya lo hizo ahora con este Yildirim. Su preparación sigue siendo profesional, top, es un boxeador élite, es el mejor del mundo, punto. Libra por libra, hoy Canelo Álvarez es el mejor del mundo, le duela a quien le duela, sea Bultos o sea Bultos, Beto, era el segundo lugar del ranking. Tú sabes lo que se necesita para ser sembrado en una organización de la talla del Consejo Mundial, no es un, o sea, Yildirim no era un inventado, era un hombre que tenía su tercer compromiso por título del mundo. Entonces me parece sí que hay que entender y valorar lo que pasó el sábado y lo que va a pasar el 8 de mayo cuando Canelo ahora tenga una pelea un poco más seria, me parece mucho más seria, ante Billy Joe Saunders, un zurdo que la unificación de los títulos me parece que será en el fajín de Canelo. Canelo va a ganar el 8 de mayo y a ver qué dicen los críticos.
Fíjate que después de que pasó esto el sábado, por ahí en redes sociales leí de Julio César Chávez, el más grande. Sí, Julio César, yo no le quito su mérito y lo dije en el podcast anterior y lo digo ahorita, para mí es uno de los mejores boxeadores que he visto en mi vida. Él me parece que ¿cómo se llamaba? En la época de Pipino Cuevas, Tommy Hearns y Sugar Ray Leonard era el otro. Para mí Sugar Ray era un peleador extraordinario, mano de piedra. Estoy hablando de estilos distintos, pero te estoy hablando de totalmente de hegemónicos, ¿no? Mano de piedra. Ajá. Era un peleadorazo que tuvo también su buena rivalidad con Pipino. Pero me puse a analizar todos los rivales que tuvo JC en sus defensas. La realidad es que tampoco en la mayoría se enfrentó a boxeadores de gran renombre o que hayan sido, pues por mucho tiempo los grandes dominantes. En algunas sí, ¿no? En algunas sí, mis respetos. Si les ganó, por ejemplo, al propio Oscar de la Hoya, ¿no? Que tuvo de rival ahí donde pierde, pero bueno, también ya JC Chávez, pues ya estaba, digamos que no en el punto más alto de su carrera, ¿no? Pero bueno, al final del día son de estas peleas que hay que mencionar, pero JC Chávez siempre fue querido por la afición, a diferencia del Canelo, por lo que tú mencionas, su personalidad, lo que sea. Pero bueno, mi querido, entonces tú ya de una vez dices que el Canelo ya está prácticamente ganando la siguiente pelea.
Sí, yo veo favorito a Canelo. Yo creo que Canelo,
o sea, ya va a ser tener favorito. Tres campeonatos del mismo peso.
Sí, bueno, la unificación sería el cuarto, Beto, y con esta...
Tienes razón, ya el cuarto.
Sí, sería el cuarto y con esto unificaría y se vuelve pues el primer boxeador en el mundo en tener una cuarta unificación. Te digo, Beto, o sea, las palabras se van rápido y los hechos son los que se van a quedar. Para que vuelva a haber un peleador con cuarta unificación, para mí va a faltar y va a faltar tiempo. Habrá bueno. que darle tiempo al mismo y bueno, yo repito, para mí Canelo Álvarez lo hace bien, no se desgasta tampoco. Muchos sabíamos que era una pelea cómoda para él y bueno, lo resulta haciéndolo bien y guardándose para mayo. Hay media preparación, ya para mayo va a estar listo.
Sí, dijo que iba a descansar una semana. Bueno, miren, ya escucharon a Carlos Arturo Zabaleta y pueden meterse a instabet.mx con el código RIGO100 y si usted apuesta a partir de 400 pesos, si pone este código de RIGO100, se le va a duplicar su apuesta. ¿Y por qué no? Pues mira, ya les dio un tip ahí en mayo este Carlos. Métase a instabet.mx, ponga el código RIGO100 y apuéstele al Canelo 400 pesitos y esos 400 se van a convertir en 800. Y bueno, ahorita que todavía no está tan cerca la pelea, los momios son un poquito más favorables, mi querido Arturo. Pero también, ya que te tengo en la línea, oye, hay de momios a momios y los momios de que se juegue en el estadio del Santos parece que son favorables.
Sí, Beto, justamente lo platicaba contigo fuera del aire, que venía yo regresando de una conferencia donde se habló muy insistentemente que este próximo domingo Santos recibe al Necaxa acá en Torreón. Estamos hablando de la jornada número 10. Santos el jueves estará ahí en la Ciudad de México enfrentando a Pumas en esta jornada doble y el próximo domingo viene Necaxa. Se habla muy insistentemente que ya hasta se podrían abrir las puertas del estadio. Se habla de un 30% de aforo permitido, un 30% para el territorio de Santos Modelo, Beto. Estamos hablando de 12,000 personas aproximadamente. Sigue siendo mucha gente. O sea, 12,000 personas sigue siendo un mundo de gente, desde la logística, desde la llegada, desde los accesos. Menuda tarea tendrá la gente de Santos Laguna. Tuve la oportunidad de semanas atrás, en nuestro espacio acá en Torreón, platicar con el director de Protección Civil de Mazatlán. Es justamente una semana antes de terminar enero, Santos le tocaba visitar al cuadro Púrpura. y deciden cerrar el partido, deciden dejarlo a puerta cerrada cuando Mazatlán venía trabajando ya con aforo restringido. El director de Protección Civil me habló de que le tuvieron un poco de respeto a la gente, respeto entiéndase miedo, a la gente de La Laguna, que fueron a técnicamente pues desbordar las cosas ahí en Mazatlán, decir que Torreón y Mazatlán, coloquialmente se dice que la playa de La Laguna es Mazatlán, estamos a 4 o 5 horas en coche y que pudiera ser una edad importante. Entonces la gente de Mazatlán decidió pues suspender el partido en el aspecto de la puerta abierta, ¿no? Decía la puerta cerrada, después se abrió, al siguiente partido ya se volvió a abrir, que es lo que tiene Mazatlán, 3 o 4 partidos a puerta abierta, y la Serie del Caribe se llevó a cabo también sin problemas. Hablo de los partidos de béisbol que se dieron en aquella entidad. ¿A qué voy con esto y por qué contextualizo el tema? Acá en Torreón, si bien la gente está ávida, obviamente, de este tipo de eventos, me parece, Beto, y aquí saliéndome un poquito de lo deportivo, si entrando un poquito más al tema social, puede ser que se abra una puerta o se abran varias puertas que después no vas a poder cerrar. ¿A qué voy con esto? Santos va a abrir su estadio el domingo. Entra, van a ir 12,000 personas y vas a manejarlo con la tema de temperatura, el gel, la sana distancia y todo. Imagínate tú los pequeños empresarios, los que hacen lucha libre, los que hacen funciones de boxeo, de lo que estamos platicando, la gente que tiene el aforo restringido parado en un concierto. ¿Tú crees que no van a alzar la voz y querer hacer eventos también acá en la comarca, hablando de que el parteaguas es el estadio grande de nosotros? Entonces, creo que sí tendrá que ser muy estudiado, habrá que tener mucha valoración al respecto. Repito, todo parece indicar, te digo, es miércoles al mediodía, y todo parece indicar que así será. El mismo viernes saldrán a la venta los boletos, dinámicas variadas, le darán prioridad obviamente a los abonados y tratarán de hacer un tema de marketing digital totalmente, donde no tengas incluso que ni ir por el ticket o por el boleto en físico, sino que se te mande a tu celular y no haya contacto. O sea, hay protocolos, sí, entiendo, pero repito, me parece que las puertas que van a abrir al menos las autoridades acá en la comarca, pudiera ser que al final no puedan cerrar las que tengan que cerrar cuando se necesiten cerrar. Así que, pues nada, Beto, la nota será esa. Vamos a ver cómo responde el equipo después de su visita a CU el día de mañana por la noche. Hablaba hace ratito el señor Almada de la negatividad que tiene el equipo yendo históricamente a CU. Son 35 partidos sin ganar. 35 partidos tiene, bueno, Santos, pues, sin ganar.
Pumas tiene 39 años sin ganar en Jalisco. Entonces, bueno, a las Chivas en Jalisco, ¿no?
Exactamente. Entonces, pues vamos a ver qué termina aconteciendo. Beto, estaremos pendientes, obviamente, del partido y de lo que pase el fin de semana, si es que se abre la puerta acá en la comarca. Sería el segundo de los equipos de primera división, bueno, el tercero, porque fue Mazatlán, fue Aguascalientes con Necaxa, aunque después lo cerraron otra vez, y ahora sería Torreón el lugar donde estaría de regreso el fútbol ante los aficionados.
Fíjate, me llama mucho la atención este tema, y a ver si puedo platicar en próximas semanas con un mexicano. Es que en la Bundesliga tienen ya 6 meses con gente en los estadios y no ha habido problemas de contagios. Pues es un mexicano el que inventó este sistema, y se me hace raro que la Liga MX no lo haya buscado para poder solucionar esto, ¿no? De esos extraños que volvemos al tema del Canelo, ¿no? Eres candil en la
mexicano,
calle.
Ah, no sirves.
Y oscuridad sirve. En tu casa.
Sí. Tráeme un güerito, tráeme un europeo, papá. Ese sí sirve, ellos sí saben más que tú.
O tráeme un cubano, ¿no? En cuestión de deporte, ¿no? O de medicina, ahora que está mucho de moda.
¿Cuántos cubanos no llegaron? Bueno, que también hay que decirlo, Beto.
Hay muy
cuando
buenos,
traen calidad, sí, cuando traen calidad, adelante, ¿no? Mira, hoy yo no sé cómo esté en la Ciudad de México, y te les pregunta, pero acá en Torreón, te lo platico, Ahorita traemos de moda el pádel. Todo lo que sea pádel, todo lo que sea pádel acá es una cosa increíble. De hecho, una de las cosas por las que tuvimos nuestros problemitas de pandemia fue por torneos que se hicieron cuando no debían de haberse hecho. Se hizo un nacional de pádel acá en Torreón el año pasado. Y ya te imaginarás los contagios que se dieron. Pero bueno, ya, punto y aparte, lo superamos. Hoy las canchas en auge, los clubes, quieran decirle, de pádel acá en la comarca, si no tienen un argentino como instructor, no sirven. Los buenos son los argentinos. Cuando realmente, pues, yo entiendo que es un deporte que tampoco genere así como que un auge tan arrasador como lo fue el tenis en su momento, pero que también tiene buenos exponentes en otros países. Y hablando esto del tema del malinchismo, ¿no? O sea, decir que un buen padelista, si no es argentino, no es un profesional. Yo ahí de entrada difiero, pero bueno, te pongo este ejemplo de cómo somos como de moda, ¿no? Si agarramos algo de moda y nos gusta, creemos que en México no lo podemos hacer bien, sé que trae gente de fuera.
¿Y por qué no agarramos de moda el racquetball? Hemos tenido a la número uno, pues ya prácticamente desde que uno tiene memoria, ¿no? Y Paola Longoria ha sido una gran exponente, una gran embajadora de este deporte, y no lo tomamos de moda. Es más, luego ni les damos espacio a estos deportistas. Mi querido Carlos, pues como siempre un placer, ya estaremos platicando la otra semana. Si quieres hablar del Santos, yo no tengo ningún problema. Este espacio de mis amigos para que hablen del deporte, y bueno, pues tú eres uno de ellos, mi querido, que tuvimos muchos años el honor de compartir micrófono de lunes a viernes en ese proyecto que creamos de Deportes RMX, que podríamos decir que era el antecedente de un podcast, ¿no? Programa que sí, se hizo totalmente en tres ciudades distintas de manera simultánea.
El primer programa pandémico, Beto.
Exactamente. Sin tener
pandemia.
Exactamente, pero bueno.
Sí, la verdad es que muy, muy padre, Beto. No, te agradezco. Sí, adelante. Digo, me gustaría tocar temas Santos. Hay que hablar de la Liga Mexicana de Béisbol, Beto. Ya salieron algunos campos de entrenamiento. Todo parece indicar, y lo platicaba yo, y perdón que me extienda, pero te doy la información rápida. Lo platicaba ayer precisamente con el dueño de Algodoneros de la Unión Laguna, el señor Guillermo Urra. Se va antes a dar Vaqueros. La Liga Mexicana, antes Vaqueros, y antes otra vez Unión Laguna, pero bueno. Se va a jugar, sí o sí, Beto, la Liga Mexicana, Pandemia, claro. No pandemia, se va a jugar.
Sí, con o sin público, pero se va a jugar, y de hecho, la gente de Diablos, que también les mandamos un fuerte abrazo, nos han mandado la información diciendo que pues es que es lógico, tiene que haber deporte y creo que deberíamos de voltear a ver. Digo, entiendo que no tenemos el recurso económico que tienen en los Estados Unidos para aplicarles literalmente a los jugadores diario exámenes del COVID, pero sí hay muchas maneras. Por ejemplo, en el deporte colegial, ahí no es diario, es cada vez que vayan a jugar a los deportistas, uh-huh, entrenadores y toda la gente involucrada. Bueno, pues por ahí sí, tienes...
Beto, otro tema rapidísimo, yo sé que es el tiempo el corto, pero...
Ya regresa también los borregos Laguna, ¿no?
Sí, de las manos del buen Juanito Wong, será el nuevo, digamos, coach encargado del programa de borregos. Otro tema importantísimo, Beto, que me gustaría tratar después, lo platicamos y lo cuadramos. Va a haber una burbuja en nuestro país y no se habla mucho de ello, del deporte profesional. Será en Chihuahua, será con la Liga Estatal de Básquetbol. Hay 6 equipos, uno involucrado en la Laguna. Ya platicaremos, eso está bien interesante, Beto, la primera burbuja como tal en el deporte profesional.
Bueno, pues lo hablamos la otra semana, ¿te parece?
Te recordamos, síguenos semana a semana. Estamos en Twitter @RigoPlasencia. Gracias por tu atención.